La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes. La costumbre del anterior horario de las 20 horas, aprovecho la oportunidad para recordar a todos los oyentes que estamos los miércoles de 19 a 20 horas en nuestro nuevo día y en nuestro nuevo horario. Así que bueno, poniendo nuestro pequeño granito de arena desde este espacio y más en este año que es un año electoral. Entonces sabemos que es un año que va a ser realmente muy importante para el país, en donde están ya debatiéndose quiénes van a ser los candidatos, pero una de las cosas que vamos a intentar poner en agenda en este programa son aquellos temas importantes que tienen que ver con la realidad del país, con las distintas asignaturas pendientes que tiene la Argentina, y que realmente a veces los medios de comunicación no dan la cobertura real y profunda. A veces se tocan las cosas superficialmente. Y en este programa intentamos abordar temas en profundidad, dando el micrófono a aquellos que están haciendo, no que solamente declaman o dan grandes discursos o se sacan fotos editadas, sino aquellos que están realmente trabajando por una Argentina mejor, más justa, más equitativa, con más trabajo, con más seguridad, con más libertad y respeto por las instituciones democráticas. Bueno, hablando del programa de hoy, no podemos dejar de mencionar que hay un apagón masivo. La falla en el sistema interconectado dejó sin luz a 20 millones de usuarios. Ya estamos acá con el doctor Alejandro Sicardi en el programa. Y bueno, esto ha sido algo ahora de último momento, esta tardecita, que sí. Empezó a ver problemas de apagones en algunos lados, otras bajas de tensión, ¿no?
Buenas tardes a todos. Sí, aparentemente salió Atucha de servicio y otra central también. Y bueno,
por un incendio.
Por un incendio. Entonces se está produciendo lamentablemente un día de mucho calor.
Ay, sí, terrible.
Donde la gente estaría, digamos, necesitando el aire acondicionado, los que pueden.
O un ventilador.
Un ventilador o incluso las heladeras que tienen comida y que van a perder toda la el contenido, porque son alimentos perecederos que con la pérdida del corte de suministro energético, toda esa comida, si no se consume rápidamente, se va a podrir.
Y con lo caro que está, ni que hablar, comprar la leche, lo que sea, peor todavía, ¿no?
Sí, la verdad es que no es el mejor día para hoy, pero espero que se pueda reparar rápidamente y que ya estén todos de vuelta. Creo que ya estaban en el tema de lograr que se pueda volver a tener luz la mayoría de las personas.
Ojalá así sea. Bueno, y también, obviamente, hoy fue un día importante a nivel nación, ¿no? Hubo discursos del presidente de la nación.
La apertura de sesiones ordinarias del Congreso, como todos los primeros de marzo.
Sí.
Que el presidente va al Congreso y da la apertura.
Sí, qué bueno sería si dijera la verdad de lo que está pasando en nuestro país, ¿no?
Año electoral
y cómo, bueno, hay una cobertura ahí de la Nación donde está minuto a minuto analizando qué es la real y qué es no de todo lo que fue el discurso del presidente Alberto Fernández. Y también la Reta estuvo abriendo
por
su
supuesto,
sesión
en la Ciudad de Buenos Aires.
En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, pero nosotros necesitamos en Argentina de hechos, porque hay tanta gente que, además, encima es caradura, ¿no? Que realmente se expresa con una soltura, con una locuacidad increíble, pero que realmente lo que hay atrás es nada más que cosas alejadas al discurso, a lo que está diciendo. Uh-huh. ¿Cuánta falta coherencia, no? Honestidad y valores se va a necesitar este año electoral.
Y acá la única forma que el país salga adelante es hacer un acuerdo de todos los partidos políticos con los principales puntos que necesita el país, hacer modificaciones, reformas estructurales, que dé seguridad jurídica, que dé estabilidad económica. Bueno, muchos países de Europa, para tener un requisito para estar dentro de la Unión Europea, es cumplir con pautas que establece, por ejemplo, con la inflación no puede superar un determinado dígito, no puede haber déficit fiscal, o sea, pautas que son de países, digamos, serios, que acá tienen que ponerse todos los partidos de acuerdo y poner ese tipo de plataformas y políticas de Estado.
Nos falta un modelo de proyecto país consensuado, ¿no?
Sí, y políticas de Estado para eso, ¿no? Que pueda proyectar a Argentina a largo plazo, no solamente el corto, sino también el largo plazo, y ver que esto pueda representar un país que tiene tanta riqueza, si tuviéramos realmente la capacidad de poder optimizar todos los recursos que tenemos, esta Argentina sería muy distinta a la que es ahora, ¿no?
Seguro, y necesitamos también que haya justicia y justicia independiente, uh-huh. ¿No? Bueno, son todos temas. Tenemos un año interesante por delante.
Un año movido,
interesante y también desafiante. Y bueno, este programa que sea partidario, vamos a intentar poner nuestro pequeño granito de arena. Ahora ya tenemos un invitado, y como hay distintas asignaturas pendientes que tiene nuestra Argentina, hay una que tiene que ver también con el tema de la contaminación, del cuidado del medio ambiente y, más que todo, no solamente pensar en lo que ocurre en provincia de Buenos Aires, que también hay muchos problemas con respecto a esto, sino también en distintos puntos del país. Y hoy nos vamos a dedicar a qué es lo que está pasando en Bariloche, ¿no? Vamos a estar ya en unos segundos dialogando con Martín Micheli, que integra un grupo de personas que realmente ama profundamente Bariloche, ¿no? Pero vendría a ser como que pasa la acción, no solamente en la cuestión sentimental, declamativa, emocional, sino también de decir, bueno, realmente no nos quedamos de brazos cruzados y ponemos cada uno de nosotros nuestro granito de arena. Así que se juntó con un grupo de personas que comparten estos valores y, bueno, pasó a la acción. Pero, ¿qué te parece si hablamos con él? Ya está en línea Martín Micheli. Hola, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, mejor.
Hola, Carmen.
¿Estás en Bariloche?
Estoy en Bariloche, sí, sí. Con una linda temperatura, andando como en Buenos Aires, pero bueno.
Sí, sí, te envidio. Hoy, el día de hoy, te envidio cordialmente, especialmente con los 36 grados que hubo, realmente.
Sí, 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 me comentaron. Pero bueno, un poco estaba escuchando atento lo que hablaban al principio y poco consecuencia de esto, ¿no? De, y justamente de asignaturas pendientes y algo que tenemos con el cambio climático y, uh-huh. y algo que hoy empezamos, que hace tiempo que venimos escuchando, pero que hoy empezamos como a, de alguna forma, a ver como más palpable, ¿no? Lo que nos está pasando, esto que pasó en, con la línea de Atucha y
fue un incendio y la, que se produjo.
Un incendio que se produjo, la digamos, la que esté sin servicio la planta y un montón de cuestiones, bueno, también en Rosario, las quemas, bueno, un montón de cuestiones asociadas a esta, ¿no? Y sí. las temperaturas, las altas temperaturas que estamos viviendo, incluso en Bariloche, en la Patagonia, en distintas partes del país.
En la Antártida bueno, también.
En Antártida también. Es un tema que ya, digo, más allá de los grupos ambientalistas, nos tiene que convocar, empezar a convocar a todos. Fue un poco lo que empezamos a hacer también acá en Bariloche con un grupo de amigos.
Seguro. Bueno, contanos cómo fue que surgió y qué, primero cómo fueron los comienzos, porque a veces en la Argentina hay una capacidad de los que tienen los emprendedores realmente increíble, ¿no? Y que hacen malabares con muy pocos recursos, pero con mucha garra, con mucha fuerza, con mucha creatividad, innovando y no bajan los brazos, ¿no? Y usan, trabajan en equipo. Contanos cómo fue que surgió y qué los motivó a comprometerse. ¿Me escuchás?
A ver. Sí, ahí te escucho, Carmen. Sí, bueno, justamente esto, ¿no? Escuchando ahí un poquito antes que se cortara esto que decís de... Creo que se destaca esto, la garra, la creatividad, la innovación, de entender que las cosas a este punto no están funcionando tan bien para el medio ambiente, para las personas tampoco. Entonces, particularmente, empezamos este proyecto, bueno, más que proyecto, digamos esto de tomar acción en pos de esto, ¿no? De incentivar, de motivar, de hacer las cosas distintos, de innovar, de usar nuestra creatividad, nuestra energía, ¿no? Nuestras ganas para hacer cosas buenas por Bariloche. Estamos arrancando por nuestra comunidad, por lo que tenemos cerca.
Claro.
Por el grupo de personas al que podemos influenciar de alguna manera, que son nuestros amigos, nuestros vecinos, los ciudadanos. Es un poco esto como, digamos, como el espíritu, ¿no? De cómo empezó este grupo. Y cómo empezamos a hacernos responsables, a ser parte, a trabajar esto de la acción ciudadana, de un lugar desde la creatividad, desde el hacer, desde el ser responsables, desde el invitar a la gente a sumarse, y no quedarnos en un poco en no quedarnos en la queja o en el reclamo, ¿no? El reclamo, digo, a las entidades locales.
O sea, reclamar hay que reclamar, porque hay responsabilidades que les caben sí. al ámbito público, al ámbito municipal, provincial, nacional, eso es innegable. Pero bueno, también el poder sumar esfuerzos desde el ámbito de la sociedad civil para complementar y para generar conciencia, porque a veces a los funcionarios hay que despabilarlos un poco, porque se van por las ramas con otros temas, entonces atraerlos y ayudarlos a concientizar, ¿no?
Uh-huh. Es eso mismo, tal cual lo definiste, Carmen. Es como eso, incentivar, como obviamente que hay que institucionalizar lo que hoy de alguna manera está informal, como nos pasa a nosotros con los proyectos creativos que hacemos y todo esto. Hay que tomar nuestro rol como ciudadano, que tiene que ver con reclamar, con exigir nuestros derechos, a través de pedidos de información al municipio, a la provincia, de involucrarnos en estas cuestiones y justamente esto, ¿no? De concientizar y de ser conscientes de una problemática, en este caso como Bariloche, es una problemática local y que afecta a la naturaleza, afecta al lugar más lindo del mundo. Siempre digo, vivimos en el lugar más lindo del mundo, tenemos que cuidarlo, tenemos que respetarlo.
¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué los motivó a actuar? ¿Cuál es el diagnóstico que hicieron?
Bueno, bien lo dijiste, es un diagnóstico, digamos, que hicimos, y primero entendiendo, somos ciudadanos comunes, tenemos nuestros trabajos, otras profesiones, no somos científicos ni estamos involucrados en temas técnicos respecto al tratamiento y la gestión integral de residuos, sino justamente estos ciudadanos más preocupados y que nos estamos ocupando. En Bariloche tenemos un vertedero, es un basural a cielo abierto.
Martín.
Se cortó.
Vamos a pedirte que en todo caso apagues la pantalla de...
decretos municipales.
Martín, sí. Te voy a pedir que apagues la pantalla de tu cámara para que se te escuche mejor y no se entrecorte, ¿sabes? Ahí está.
Ah, perfecto.
Ahí, está, así mejor. Priorizamos la calidad del audio.
Bueno, cualquier cosa me avisan, por favor, si se corta un poco.
Dale.
Decías.
Como les contaba, estamos en la mitad de camino entre un relleno sanitario y un basural. Y digo en la mitad de camino porque hubo distintos decretos municipales donde se intentó tomar acción, pero bueno, no se logró una gestión integral de residuos, dándole un tratamiento, el tratamiento correspondiente. Y hoy tenemos una montaña de basura, literalmente.
A pocos kilómetros de la ciudad. ¿Dónde está ubicada la montaña? Justamente te iba a preguntar.
De basura.
Acá claro. Está a pocos metros de. En realidad, a unos kilómetros de la ciudad, del centro de Bariloche. Está sobre la ruta 40. Visible cuando pasás la ruta 40 desde Bariloche al Bolsón, se puede ver a la derecha. Está el centro de reciclaje urbano municipal, CRUM, que es el vertedero. Y bueno, esto trae distintas consecuencias. Y digo, y es visible y muchas veces hay incendios por distintas razones. Entonces se puede ver el humo también. Obviamente el humo que afecta al medio ambiente y a las personas, ¿no?
¿Y cuál es la postura de la municipalidad o de la provincia con respecto a esto?
Bueno, justamente ayer se estuvo debatiendo en el Consejo Deliberante el cierre y el traslado de la relocalización del vertedero. Todavía no hay un plano, por lo menos comunicado, un plan de acción en términos de tiempo y cómo y dónde se va a relocalizar. Es un poco la postura del municipio, es esto, este debate de bueno, cómo se va a cerrar, dónde, y todavía hoy digamos está operando como está operando. Trabaja un centro de recicladores urbano dentro del vertedero.
¿Y quién coordina ese centro de recicladores urbanos?
Ese centro está autocoordinado por las personas que trabajan en el centro, es una especie de cooperativa, si se quiere.
Sí.
Pero bueno, las condiciones de trabajo no son las adecuadas para esas personas. De hecho, se puede ver cuando visitas el vertedero, y me refiero a que primero que no tenemos una disposición final, no tenemos una separación diferenciada de residuos. Es
decir, ¿en Bariloche no hay separación de residuos?
No,
como en
Cava. No. Hay distintos puntos verdes en algunos barrios de la ciudad, que eso sí llega, digamos, ahí es bueno, es parte de los vecinos y esto que hablábamos hoy, ¿no? De la responsabilidad y la conciencia de cada uno de separar correctamente, llevar a un punto verde y esos residuos en el punto verde, reciclables, botella, vidrio, cartones, papeles, básicamente metales, llegan a la cooperativa de reciclaje, ARB se llama Asociación de Recuperadores Bariloche, y ahí hay una reutilización y un reciclado de los materiales, con una capacidad limitada, no es que digo, lo que llega ahí el 100% puede ser recuperado. Eso por un lado, y por otro lado también lo que llega al vertedero, esto, los camiones pasan, no hay una recolección diferenciada. Se intentó en algún momento cuando allá por el 2008 algún decreto municipal y se empezaba a querer tratar como un relleno sanitario y finalmente no fue así. Y bueno, volviendo un poco al punto de hay personas que trabajan en el vertedero y desde hace mucho tiempo, y justamente bueno, tiene que ver uno de los tantos motivos de esto es la condición de trabajo de las personas, obviamente la salud.
Ahora, puedes decir que lo van a trasladar, o sea que en definitiva es sacar un problema y ponerlo en otro lado. O sea, no hay un tratamiento distinto del que están haciendo actualmente.
Es lo que todavía no está, o por lo menos yo no tengo conocimiento de cómo es ese plan de relocalización. Debería sí relocalizarse porque, ¿qué pasó? El vertedero data de 1980, es decir, más o menos 40 años. Se empezó a construir cuando el lugar donde está hoy se sacaban los áridos para hacer la ruta 40. Era una cantera y después se convirtió en basural. Nunca tuvo el tratamiento o en algún momento intentaron darle tratamiento de relleno sanitario. Para entender la diferencia de relleno sanitario, es cuando se hacen las celdas, que son los pozos donde van los residuos, ya un tratamiento donde se impermeabiliza el suelo, se compacta, digamos, es todo un tratamiento donde se le da el lixiviado, que es el líquido que larga la basura, ese desprendimiento de líquidos, se conduce a través de canales, se reutiliza. Los gases que se desprenden de un basural tienen tratamiento y se pueden transformar y utilizar se pueden transformar en energía también.
Y también hay caso, ladrillos, digamos,
¿no? Reciclaje.
Claro, ladrillos reciclaje. Que se reutilizan con materiales plásticos, con distintos materiales que realmente se le da como una doble vida, y esto tiene que ver con la economía circular y el triple impacto.
Exactamente. Son muchas cuestiones. Esto de, bueno, el SEAMS es el caso, digamos, en Argentina de un relleno sanitario y que cómo se le da tratamiento a los residuos, esto que les contaba de la canalización del líquido lixiviado, qué pasa con los gases, qué pasa con la basura, cómo se compacta, cómo está impermeabilizada la tierra para que no se contamine, un montón de cuestiones. Y después está esto otro también de entender nosotros como ciudadanos de qué ocurre con la basura y esto y
a ver, ahí se corta por momentos, Martín, te perdimos, a ver si retomamos. Ahí entonces, se había ido un poquito el audio, así que retoma lo último que estabas diciendo, Martín.
Sí, disculpen, a veces el internet les contaba esto de pensar en esto, ¿no? De la utilización y de cómo pensamos la basura, ¿no? Y el paso previo es cómo consumimos, un poco lo que decías vos, ¿no? Si necesitamos comer algo realmente y le vamos a dar un uso posterior, si lo podemos reciclar, si lo podemos reusar. Antes, si podemos rechazar eso, ¿no?
¿Y usted
eso tiene que ver con...
¿Tiene alguna propuesta específica con respecto a esto? ¿Cuál es su posición? O sea, más allá de que están en contra del basurero, pero ¿tiene alguna propuesta específica?
Nosotros lo que hicimos particularmente, bueno, más allá, digamos, de visibilizar la causa y invitar a la población a sumarse, hicimos algunas mesas de acción ciudadana, donde justamente eran mesas de debate y para entender y manejar toda esa información. Nos sentamos con una consultora que está trabajando con la municipalidad también, para justamente entender, bueno, cuál es el plan de acción y qué es lo que nos pasa. Y justamente este es el punto, que es bueno lo que traes. No nos corresponde a nosotros como ciudadanos elaborar un plan de acción, porque no somos técnicos, porque no somos especialistas. Esto es justamente el pedido o el reclamo que habría que hacerle, que hay que hacerle al municipio, a la provincia. Nosotros visibilizamos la causa, nos involucramos. Desarrollamos una hipótesis porque dijimos, che, ¿qué pasa con toda esta contaminación que está acá? Como les contaba antes, la basura larga líquido. Ese líquido, si está mezclado yerba con café y se mezcla con una pila, es el lixiviado, es contaminante. Bueno, ese agua va al lugar, eso por lógica, ¿no? Entendemos, esto permea en algún lado. Bueno, ¿a dónde va? A la tierra. ¿Qué pasa si va a la tierra? ¿A dónde conduce después? Y es lo, digamos, un poco lo que te estoy respondiendo respecto del plan de acción. Lo que podemos con las herramientas que podemos. Entonces hicimos un análisis del agua, el agua superficial del vertedero en distintos puntos de la ciudad, lo hicimos con un laboratorio local y mandamos las muestras a Canadá para entender si nuestra hipótesis respecto a la contaminación se constataba o no. Y un poco lo que estamos planteando con eso es los resultados de esas mediciones, de esas muestras en distintos puntos de la ciudad, nos arrojan que la acción del hombre está modificando los valores del agua natural de Bariloche.
Claro, y eso es lo que ingieren.
Esa es la hipótesis
también,
y la pregunta,
¿no? Lo que ingieren de agua y eso contamina y además daña la salud, está comprobado.
Exactamente. Entonces nuestra hipótesis es, bueno, el agua superficial y distintos puntos y a través de distintos cursos que sigue el agua, tomando como punto el agua del vertedero, está afectando, digamos, la medida del agua natural de Bariloche. ¿Qué significa? Que hay presencia de distintos metales pesados. Estudiamos una gama de 72 metales para entender eso. Y planteamos esta pregunta, ¿no? Bueno, el agua superficial nos arroja distintos valores respecto al agua natural de la leche. ¿Qué pasa con el agua en la napa? ¿Qué pasa con el agua que está abajo? ¿Qué pasa con lo que se infiltra? Para esto, bueno, necesitamos la acción de un grupo especialista o de alguien que pueda hacer este estudio de este impacto ambiental, que debería ser el municipio, la provincia.
O sea, el municipio no ha hecho
ningún... Y Nación también, ¿no?
Porque Nación también, obviamente.
Ministerio de Medio Ambiente.
Pero digo, no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental, justo lo que vos estás manifestando me parece muy importante. El impacto ambiental que tiene este basural en la contaminación, ya sea en las napas, en la parte del oxígeno. O sea, digo, no hay dicho ningún estudio de impacto ambiental en este momento por ahí, por el tema de este basural.
Bueno, justamente habló hace unas semanas el director del vertedero y él expone que no tiene conocimiento de un estudio para dimensionar el impacto ambiental que tiene el vertedero.
¿Y tienen previsto hacerlo?
No lo sé porque, digamos, no está comunicado, por lo menos en las últimas asambleas que hubo del Consejo Deliberantes, no. Justamente no está comunicado como ese plan de acción, ¿no?
No hay mucha intención, digamos, se lavan las manos.
No lo sé, Carmen, se debate la relocalización, se debate dónde, qué se va a hacer con eso, se abre una licitación para darle tratamiento, para que otro grupo, distintos grupos de recuperadores puedan ser parte, digamos, del vertedero y de esa disposición final, pero no hay mucho más. Bueno, es un poco lo que necesitamos y uno necesitaría entender, ¿no? Bueno, tenemos esta problemática, nosotros como ciudadanos tenemos esta hipótesis, hicimos estos estudios, necesitamos profundizar, y obviamente, digamos, cuál es el plan, ¿no?
Y otra pregunta, ¿cuál es la reacción de la comunidad de Bariloche con respecto a este tema?
¿Hay conciencia o no?
La reacción de la comunidad, en general tenemos mucho apoyo, hay conciencia, la comunidad ve la problemática, creo que es esto de organizar un poco y de saber cómo desde nuestro lugar podemos apoyar y podemos sumarnos, ¿no? Hay distintos grupos que... justamente algunos grupos que tienen la postura de ir a reclamar al municipio a través de una protesta, o a través otros a través de un pedido de información, otros como nosotros a través de la creatividad y el arte y visibilizar y dar esto a conocer a la comunidad.
Pero el ciudadano común de Bariloche, digamos, está al tanto de toda esta problemática, o sea...
Sí.
Aparte, está porque... lo ven, escuchame, está ahí a la vera de la Ruta 40, está ahí nomás. Ruta, ¿no?
Que sí, lo ven es una cosa, que semanas, se involucren, sí, en el problema, claro, es otra.
Sí, y a ver, hace poco hubo...
A ver. Sí, te escuchamos.
¿Se fue la voz, Martín?
Bloques de humo enormes a través
para,
de
la ruta 40. Retoma un poquito porque se te había ido la voz.
Sí, digo, quien no esté al tanto de la problemática, hace un par de semanas hubo un incendio muy grande en el vertedero con bloques de humo enormes que atravesaban la ciudad. Wow. Blanco, de quema, que a veces son quemas controladas y se van de control, intencionales, otras veces por el mismo, al no tener un tratamiento, los residuos y estar todo mezclado, es un potencial de foco de incendio, ¿no? Uh-huh. Las altas temperaturas, bueno, un montón de cuestiones que en los basurales es como bastante habitual. Estas quemas y estos incendios.
¿Y las demás ciudades del sur tienen el mismo problema o solamente pasa en Bariloche esto?
Desconozco el resto de las ciudades, sé que a lo largo del país tenemos aproximadamente 5.000 basurales a cielo abierto, pasan los municipios, son las localidades más, más chicas.
Sí.
Bueno, justamente, bueno, particularmente en el sur también hubo como en los últimos años un crecimiento y un tema de estructura muy... muy grande, pero el tema del basural a cielo abierto es muy común en municipios, en localidades chicas, ¿no?
Claro.
Sí, totalmente. Martín, te vamos a invitar a que escuchemos juntos un tema musical junto con la audiencia y enseguida retomamos este diálogo contigo. Les recordamos a los oyentes, estamos dialogando con Martín Micheli, que desde Bariloche nos está contando qué es lo que está pasando con este vertedero, este basural a cielo abierto, que está contaminando y que necesita y urge que las autoridades nacionales, provinciales y municipales tomen cartas en el asunto y dejen de dar vueltas, porque no hay derecho que con todos los avances que hay y inclusive en el resto del mundo en todo este tema y con toda la claridad de diagnósticos, de soluciones para realmente resolverlo, que hay de experiencias en otros lados, no se haga, o se dilate o quede en discursos. Así que vamos a escuchar este tema musical. Enseguida volvemos acá. Estamos en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, en nuestro nuevo horario, los miércoles de 19 a 20 horas.
Stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around it. I will be here, don't you cry. For I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you will be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. What they can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. We'll be right back.
Continuamos aquí en Radio Cultura en el programa Asignatura Pendiente, en el nuevo día y horario, miércoles 19 horas. Estamos dialogando con Martín Micheli, que desde Buenos Aires estamos conectándonos para poder saber qué pasa en el resto del país. O sea, tenemos que salir de lo que ocurre solamente en el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y también recorrer de alguna forma, tomar contacto con distintos rincones de nuestro nuevo país. Y estábamos dialogando sobre este basural a cielo abierto, ¿no? Hablábamos sobre cuántas experiencias hay en otros países donde están resolviendo esto adecuadamente y hay tantos avances, ¿no? Entonces, eso me imagino que genera como mucha como impotencia, ¿no? En ustedes, el saber que hay solución, pero falta decisión política, ¿no?
Sí, totalmente, Carmen. Creo que es eso, falta decisión política, tomar acción. El vertedero de Bariloche está entre uno de los 50 más contaminantes del mundo.
Ahí se escuchó un poquito mal. El vertedero de Bariloche, dijiste.
Contaban que está entre uno de los 50 más contaminantes del mundo.
Wow.
Es un informe de la Organización Internacional de Residuos Sólidos. Entonces, bueno, y más un poco el contraste, ¿no? Del lugar en que vivimos, de la naturaleza.
Claro.
De lo que pasa a nivel, bueno, ambiental, como digábamos antes, a nivel social, con la gente. Es muy impactante ver los animales. Gaviotas y yendo a, digamos, a comen de la basura y son animales que después van y trasladan de alguna manera en sus estómagos plásticos y restos de basura a otros lados y contaminando arroyos, cursos de agua, lagos.
Claro.
Es un impacto muy grande. Aproximadamente entre 200.000 y 250.000 kilos de basura entran al basural de Bariloche por día.
Wow. Es un montón.
En Argentina cada uno generamos un kilo de basura. Uh-huh. Entonces, y cuando hablábamos antes de esto, de la acción y la conciencia ciudadana, bueno, algunas acciones que podemos tomar y también incentivamos es esto de compostar, ¿no? El material orgánico. 50% aproximadamente de lo que llegan a los basurales es material orgánico.
Yerba,
café, cáscara de frutas. Sí.
Justo una pregunta. Acá en la Ciudad de Buenos Aires está, no sé si en Bariloche les implementaron esto de la distribución de las bolsas de basuras verdes con todo lo que es reciclable y que está separado en
bolsas. Él decía que hay puntos verdes, no hay en las casas, no, aún no
eso,
hay.
Por eso una cosa es punto y otra cosa es si hay una política como existe en la Ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés bolsas para verde, en lo cual pones todo el material del reciclable.
O en Bariloche. Sí, separación diferenciada no tenemos. Uh-huh. Los puntos verdes son containers que están en algunos puntos, en algunos barrios, y cada vecino va y lleva el cartón, las botellas de vidrio, papel, metal. Claro. Limpio y seco, ¿no? Hay que disponerlo a esos contenedores.
Esto hace más difícil, ¿no? Porque si hubiera una forma de poder dividir la basura entre lo que es reciclable y lo que no es reciclable, eso mejoraría mucho más, y no mezclando todo, sí, que va al basural.
Sí, totalmente, es como esa cuestión de, digamos, de estructura, y un poco lo que contaban, experiencias de otras localidades, de otros países también, ¿no? Donde ya en esta altura, digamos, tenemos un aprendizaje de cómo disponerlo correctamente.
Seguro. Y bueno, más en este año electoral, a ver si los que están queriendo ser legisladores, que están... No,
en Bariloche se impone que sea un consenso tanto político como ciudadano de hacer tomar un rol mucho más activo y encontrar una solución a esto, ¿no?
Seguro. Y una de las cosas también que veo es que los jóvenes son como más conscientes y
de la ecología, sí,
del cuidado del medio ambiente. Bueno, están todos los que ahora son veganos, que son vegetarianos, que esto, que lo otro. Hay como una conciencia y esto se ve en las nuevas camadas. Y bueno, ojalá que puedan seguir presionando, porque también votan a partir de los 17 años, ¿no?
Correcto, 16.
16 años pueden votar, o sea que más... vale que tomen en agenda los políticos este tema. Y además, una de las cosas que también me preocupa de este vertedero de basura es que no sé si hay personas de pocos recursos. Sé que hay una villa muy importante, muy grande ahí también, gente con muchísima pobreza cerca de Bariloche, que no sé si va y se acerca ahí a buscar cosas. En otros lugares del país, lamentablemente, también hemos visto que incluso hay chicos, y esto es terrible.
Esto acá también sucede, Carmen, se ve en el vertedero, más allá de las personas que trabajan en el vertedero, hay gente que justamente va a buscar comida o abrigo. Hoy está localizado en un lugar, quedó emplazado en un lugar donde hay alrededor de 10 barrios. O sea, se fue urbanizando todo.
Claro.
Estamos hablando de esto que empezó, como les contaba antes, en la cantera donde cuando se hizo la Ruta 30, y hoy ya hay alrededor de 10 barrios cerca. Y bueno, justamente el impacto que tiene para las personas que viven ahí en términos de salud, ¿no? Por lo claro. que les contaba, por las quemas, por el humo, por claro. el olor, por el agua, por todo.
Bueno, ojalá que les deseamos de acá que puedan encontrar una solución definitiva al tema. Y los felicito porque ustedes están, digamos, en forma muy casera, voluntariosa, sin recursos, haciendo todo lo que se puede para sacar esto y encontrar una solución. Así que los felicito.
Les mando un abrazo grande a vos y a todo el equipo que te acompaña, Martín.
Bueno, muchas gracias. Les agradezco el espacio. También un saludo y gracias por la motivación para el equipo de Somos B y las personas que se quieran involucrar y, bueno... hacerse responsables como ciudadanos.
Sigan adelante. Sigan adelante y seguiremos de cerca el tema. Y si cuando vaya a Bariloche, los voy a visitar.
Por favor. Bueno, gracias, Carmen.
Un abrazo.
Chao, un saludo. Que estén bien. Un abrazo grande. Gracias.
Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y después, antes, Alejandro, nos vas a decir de qué tema vas a hablar.
Jubilaciones.
Jubilación. ¿Por qué es importante hablar? ¿Hay alguna novedad?
Y hoy se dice, el Congreso dictó una ley para poder establecer una nueva moratoria, de manera tal de que 800.000 personas que antes no se podían jubilar, ahora se pueden jubilar. Y bueno, un poco explicar qué impacto tiene esto fiscalmente, qué impacto tiene previsionalmente. Esta política es recurrente por parte del gobierno de dar moratorias. El tema es que lo que tenemos que nosotros lograr es fortalecer el sistema contributivo, ¿no? O sea, motivar a que la gente aporte, y la gente que lamentablemente no pudo aportar porque estuvo en desempleo, o en negro, por ahí circunstancias, mi visión personal es, tiene que pasar a un sector asistencial separado de lo que es el ANSES, con Ministerio de Desarrollo Social, y que se le pague una prestación obviamente menor que el que aportó 30 años de su vida, y que se le dé a la gente que realmente lo necesita una prestación de carácter, como en otros países se llama, ciudadana, ¿no? Una uh-huh. universal, para que tenga una cobertura, no digo que no, pero no mezclaron lo contributivo, porque claro. es como que ya hay un déficit enorme por parte del sistema previsional. Solamente con la recaudación de aportes y contribuciones se logra pagar el 55% aproximadamente del pago de jubilaciones y pensiones. El resto es con impuestos.
Seguro. Bueno, vamos a escuchar el tema musical y después Perfecto. Seguimos hablando de ese tema. ¿Por qué? ¿Ya es ley entonces?
No, digamos, todavía no, porque está aprobada, pero falta la promulgación del Poder Ejecutivo, publicación en el Boletín Oficial y fundamentalmente la reglamentación, que es lo que más queremos.
¿Que cada provincia...?
No, esto es nacional. Lo que queremos es la reglamentación, cómo va a salir por parte de ANSES, cómo se va a reglamentar esta ley.
Exacto. Bueno, si quieren conocer esto, tienen que estar escuchándonos, pero antes vamos a compartir este tema musical que seguro les va a encantar.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Slowly, you're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
Qué lindo tema. ¿Cómo se llama?
Father and Son, de Cat Stevens.
Lindísimo, seguramente todos, muchos de los que nos están escuchando lo conocen y les llega al alma este mensaje. Bueno, estamos hablando de este tema de la ley, la nueva ley de jubilación que impacta y que llega a 800.000 personas.
Esto va a permitir que la gente, a ver, para poder graficar un poco, existía hasta el 31 de diciembre dos moratorias, ¿no? Una que permitía comprar aportes en forma retroactiva de autónomos para hombres y mujeres desde que cumplían 18 años hasta septiembre del 93, siempre y cuando hayan estado en el país. Y había otra, esa sigue vigente, y había otra moratoria, que es la que finalizó el 31 de diciembre, que era solamente para mujeres, que le permitía comprar aportes hasta diciembre del 2003. Lo que se está establecido es que las mujeres tienen mucha menor cantidad de aportes que los hombres y por lo tanto son mucho menos las mujeres que se jubilan que los hombres, y por eso es que esta moratoria era solamente para mujeres. Como finalizó, entonces digamos quedó mucha gente sin la posibilidad de poder jubilarse porque no llegaba con la otra moratoria a cumplir los años que le faltaban. Esto permite comprar hasta diciembre del 2008, lo cual avanza un montón, son 5 años más que avanza. Esperemos que esto se regularice y se reglamente rápidamente, porque obviamente la gente está muy ansiosa y mucha gente consulta y pregunta. Y bueno, o sea, esto salió hoy, hay que esperar que se publique, hay que esperar la reglamentación de ANSES. Así que calma, que hay que esperar un poquito todavía a ver cómo se implementa. Pero bueno, digamos, para mucha gente la posibilidad de poder tener una jubilación, le van a descontar de la jubilación el pago que corresponde a los años que tenga que comprar. En la moratoria también había un requisito, calculo que se mantendrá, socioeconómico. O sea, esta moratoria no es la que se finalizó el 31 de diciembre, no es que era para cualquiera, era para aquellas personas que realmente tenían una situación económica vulnerable. Entonces esos sí tenían derecho. O sea, si había de pronto una persona que tenía, no sé, 2 casas, un auto, plazo fijo, gastaba con la tarjeta 200.000 pesos, esa persona no tenía derecho a poder acceder a la moratoria. Eso se llama requisito socioeconómico. Calculo que mantendrá el mismo esquema, que por otra parte me parece bien, porque la idea es
más justo.
Sí, la idea es ayudar a los que necesitan, no a los que no necesitan. Y aparte esto lo pagamos todos, o sea, lamentablemente seguimos aumentando el déficit fiscal, el déficit del sistema previsional. Yo entiendo la necesidad de dar cobertura, porque por otra parte esta gente lo necesita, pero vuelvo a repetir, yo se la lo daría, pero por otro lado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, como una pensión de carácter asistencial, y no mezclándola con la parte contributiva, porque hay que fortalecer al que aporta, hay que motivar al que aporta. Uh-huh. Si no estamos...
Sí, y también es una asignatura pendiente el que realmente se haga justicia, y no puede ser que los monotributistas,
sí, esto es lo que es monotributista,
de los cuales soy parte, podés pagar en la categoría A, B o C o D y vas a cobrar la jubilación mínima, que es una vergüenza. Uh-huh. Por más que hayas aportado un montón de plata todos los meses de tu vida.
Sí, hay una distorsión
y
absoluta.
Y eso es absolutamente injusto. Uh-huh. No hay derecho y es una barbaridad. Espero que alguien tome el tema a nivel legislativo.
Hay que hacer una reforma integral del sistema.
Sí. Bueno, hay algunos candidatos que están hablando de esto, ¿no?
Sí, pues ese es un tema que tiene que reformarse. De hecho, por ejemplo, en Francia en este momento Macron está queriendo aumentar la edad de 62 a 64 años y le están parando el país. Permanentemente le están con marchas y manifestaciones y paros en contra del aumento de jubilación. Lo que pasa es que hay un aumento en la expectativa de vida.
Claro.
O sea, la gente cada vez vive más, cada vez tiene menos chicos, con lo cual la población demográfica mayor de 65 años o 60 es cada vez mayor.
Exacto. Y a todo esto, vos lo decís muy bien, muy claramente. También la ciudad de Buenos Aires hace poco mostró las tasas descendentes de natalidad y ni que hablar a nivel país también, que esto es una realidad. Pero tenemos un presidente como Alberto Fernández que hoy se jactaba en el Congreso de la Nación hablando del el maravilloso logro que implica el aborto en nuestro país, eliminando bebés hasta de 4 y 6 meses de gestación, como ha pasado, que es un asesinato de un ser absolutamente indefenso. Así que la verdad que me revuelve el estómago cuando se jacta así tan claramente. Y encima, por supuesto, todas las diputadas que eran abortistas haciendo una ola de aplausos en esa instancia, cuando más allá, encima de que es un asesinato de un ser absolutamente indefenso, que está la adopción como alternativa, la realidad es que tanto en Europa como también en muchos otros países del mundo y también en Argentina, la tasa de natalidad y la cantidad de bebés que nacen y que van a aportar cuando crezcan y sean jóvenes y adultos, impacta también a nivel impositivo, como vos nos estás diciendo.
Y aparte, esto sobre todo en Europa, o sea, es todavía más crítico el tema. En Alemania, más del 25% de la población tiene más de 60 años y con un crecimiento etario cada vez mayor. Y con una tasa de natalidad muy baja.
Sí, Italia también, ¿eh? Italia,
sí, sí,
España,
sí. Por eso,
cuento.
Italia, España, Alemania, Francia mismo. O sea, todos tienen el mismo problema, pues tienen muy baja tasa de natalidad y obviamente una expectativa de vida muy alta por ser un país desarrollado. La única forma de compensarlo es con migración. O sea, como vos no tenés chicos que nacen, porque la natalidad es muy baja, ¿cómo compensás los puestos de trabajo que vos necesitás ir de alguna cubriendo? Entonces ahí se cubren con migración.
Algunos, que después genera otros inconvenientes si
sí,
no está bien establecido.
Algunos tienen una migración más calificada, otros menos calificada. Cada país tiene sus propios requisitos en cuanto a migración, pero la única forma que tienen es, de hecho, incluso muchos de estos países que estamos hablando han hecho en los últimos años políticas a favor de que la gente tenga hijos, ¿no? O sea, por ejemplo,
sí, sí,
te damos
licencia,
2 años de licencia para que te quedes, te pagamos, sí, tanta plata si tenés hijos, o sea, había una gran cantidad de alicientes,
sí,
para que la gente tenga más hijas, pero aún ni con eso han logrado.
Sí, pero porque el aborto es legal absolutamente y directamente no nacen, no llegan a nacer.
Claro, pero digo,
en Europa
bien,
también.
Pero aparte de eso, digo, ni siquiera la gente quiere tener más hijos, aunque estén motivados económicamente por el gobierno.
Sí, no, tiene
es un tema.
Es lo que está pasando.
Sí, es un tema cultural, generacional, donde quizás tienen una visión distinta a la vida y prefieren quizás vivir ellos más, se tienen hijos mucho más tarde que lo que era antiguamente. Sí, la mujer hoy tiene prácticamente en su gran, muchas arriba de los 30 años empiezan a pensar en el momento de tener chicos y no antes de los 30, cosa que...
Bueno, y de paso aprovecho para decir la barbaridad una que, de las que hizo el gobierno de Alberto Fernández en cuanto a promover la ligadura de trompas y la vasectomía en adolescentes de 16 años sin el consentimiento de los padres. O sea, a ver, es una locura absoluta y total que un adolescente esté tomando la decisión definitiva de su vida, de su fertilidad. Realmente, así que en el reino de la locura seguimos, nos queda acá un minuto.
Bueno, y el último, que así para comentar brevemente, que ahora en marzo aumentaron un 17% las jubilaciones y pensiones, con lo cual para que mucha gente...
¿La mínima a cuánto irá? ¿Más o menos?
No, lo que está haciendo el gobierno es dando, que ya lo he hecho en otras oportunidades, el mismo gobierno, dando bonos a los que cobran la mínima, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues es una forma de decir, bueno, yo te pago un bono porque vos como cobras la mínima, entonces te llevo a 73.665, te pago 15.000 pesos más. Pero no te lo pago como jubilación, sino como un bono...
Excepcional.
Y eso hace que los que estén cobrando la mínima tengan un suplemento que obviamente el resto de los que cobran por arriba de dos mínimas no lo tienen. Entonces, hoy la jubilación mínima en marzo es de 58.665. Más los 15.000 están en 73.665.
¿Pero eso solo para el mes de marzo?
No, esto es marzo, abril y mayo, porque ajá, los aumentos son en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Uh-huh. Bueno, nos estamos yendo. El miércoles que viene volvemos aquí. Tenemos a Sergio Britos, el director de CEPEA. Bueno, un gran programa. Y mañana jueves, en Jóvenes en Acción, tenemos el programa de invitado especial a Juan Manuel Magnaro, que dirige un grupo de empresas de seguros y generando un puente entre los jóvenes y personas que los inspiran, como el testimonio de vida superador que él tiene, y que, bueno, jóvenes de todas partes del país van a estar dialogando con él aquí en Jóvenes en Acción a las 20 horas en Radio Cultura. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad.
Muy bien, buenas noches a todos.
Aquí en la asignatura pendiente. Gracias, Leo, en la operación técnica, y nos vemos. Y bueno, la bienvenida a Action Energy como auspiciante nuevamente acompañando asignatura pendiente.
Buenas noches.
La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.